¿De qué naturaleza era el poder de aquel hombre que conocían como Jesús de Nazaret cuando se abre paso entre el círculo de hombres con piedras en las manos, rodeando a una mujer que está llorando como quien llora todos sus pecados en el último momento o el último minuto de su vida, que la respetan? Y de golpe y porrazo entra este hombre en el círculo, todo el mundo se aparta automáticamente. Le dice a la mujer: yo te perdono, vete. Y se abre de nuevo el círculo por el otro extremo y esta mujer sale andando libremente. Sí, ¿qué poder sobrenatural es ese? Ahí estaba nuestro creador, aquel que dijo: hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. Ese era el hombre que él creó, que tenía en su corazón el día que dijo: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Decía alguien que es inconcebible en él la violencia hacia cualquier persona y que al mismo tiempo no desea que nadie le haga violencia a nadie tampoco. Yo creo que eso no es tan difícil de entender. Son muchos los episodios de la vida divina recogidos en los evangelios por aquellos que estuvieron a su lado toda la vida, que están llenos de acontecimientos que ellos mismos no podían explicar, como cuando están en la barca en medio del mar del Tiberíades y enseguida se encuentran en la playa. Es decir, en arena firme. ¿Qué ha pasado ahí? Nosotros llamamos a eso teleportación. Es decir, aquellos hombres, ¿cómo iban siquiera a comprender eso? Simplemente lo asumían como poder natural al Hijo de Dios en el que ellos creían firmemente. Porque ese derecho divino no es aplicado como fuente de todo derecho humano. Si el creador ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, ¿en dónde, en qué parte de su vida relatada que vemos con nuestros ojos y leemos con nuestros ojos y con nuestra inteligencia recreamos aquellos momentos, en qué parte ese hombre era vicioso, corrupto, hipócrita, traidor, mentiroso, envidioso? No había en él nada en absoluto de lo que se pudiera decir que aquellos son los principios fundamentales, digamos, de la personalidad divina que recogemos en los 10 mandamientos. Para todo, para toda la creación. Esa era la encarnación viva de esa ley. Adoraba a Dios sobre su padre, sobre todas las cosas. Honraba a sus padres y madres aquí en la tierra como hombre. Y en él era inconcebible todo eso. La envidia, la ambición, los vicios, las pasiones que tienen su origen en la muerte, absolutamente nada. Y sin embargo, era el hombre más poderoso del mundo. Y si ese es el hombre que se sienta en la corona como rey de los cielos, fiel, ¿qué otro modelo podemos tener en la tierra? Uno que proclama que el fin justifica los medios, o que proclama que la muerte del infiel y de aquellos que cometan un delito contra sus códigos de tiranos teócratas, condenen la muerte a inocentes. De esa manera. Es decir, ¿cómo no se va a atacar el modelo de todas las formas que hemos visto, a la imagen de Dios vivo, el Hijo de Dios, que era él mismo, lo hemos visto, el Hijo del Hombre? Es decir, mostrándonos, este es el hombre. ¿Cómo no iba a ser atacado este hombre durante los milenios? Pero hay una realidad también, que la victoria suya está a los ojos de todos. Y los cristianos, sí, todos los que somos ciudadanos del reino de Dios, que él ha sentado a su Hijo en el trono universal. Todos los ciudadanos tenemos el deber de comportarnos como él se comportó y vivir como él vivió. Es decir, antes morir que matar. Así de claro. Y estableciendo los correspondientes edificios legislativos internacionales para que la sociedad sea una sociedad en la que este hombre y esta mujer viven libremente sus vidas, sin miedo en absoluto a leyes hechas por tiranos, dictadores y gente que se cree que ellos son la ley y pueden dictarla, decretarla, y todo el mundo debe obedecer su palabra porque ellos son realmente dioses, pues un dios concebido como aquel dios que se le hizo presente al primer rey de la tierra, Adán, aquel Satán. La idea que tenía de un dios es alguien que está más allá de la de toda ley, es decir, del brazo de la justicia, y tiene libertad todopoderosa para hacer lo que quiera. Y no se ha llevado jamás ante un tribunal por la ley. Esto es lo que se llama inmunidades de todo tipo, que se han inventado después de la aristocracia. Vino un sistema en el que se repartían ese beneficio entre ellos, entre los que estaban en el poder, hasta que acabaron inventándose lo que es la inmunidad parlamentaria, que se abarca a todos los extremos. Y sobre eso se monta sobre una corrupción tremenda. Porque quien se cree libre de toda, de tener que dar cuentas de una forma o de otra, o de la mínima, pues tiene que forjarse alrededor suyo todo un escudo de corrupción. De toda forma que todos se vean, si cae el líder, se hunde todo el tinglado, se crea un agujero negro. Y todos tienen que defender directamente a ese peón que quiso ser el rey. La sociedad debe transformarse en este orden de cosas para que el hombre de las próximas generaciones no conciba en su seno ni la mentira, ni la corrupción, ni el falso testimonio, ni el adulterio, ni el matar, ni el dejar de dar la adoración de vida a nuestro Creador. Porque la vida nos hace inmortales, aún sujetos como estamos todavía a un tiempo dictado por Dios en razón de su sabiduría, que es salvadora y que busca absolutamente lo mejor para las generaciones futuras del género humano y para las pasadas. Igualmente, estableciendo una esperanza por la cual todas las naciones finalmente se integran en el reino de Dios, declaran, adoran al rey como se adora al padre, pues es el hijo, y las leyes parten toda de esta libertad, porque ya no estamos sujetos a la ley de la muerte, es decir, que en todos la semilla, hay terreno bueno para sembrar la semilla de la envidia, de la ambición, de la pasión, incluso del asesinato, del robo, del hurto. Ese campo existe, es bueno para todavía esa, lo que Dios en su creación, sabiduría, avanza es precisamente hacia este ser humano, hombre y mujer, en el que ya la ley de la muerte no tiene ningún poder. La tierra que tiene dentro es una tierra que es el árbol de la vida. Es decir, la paz interior, pues que la paz viene del rey y de su ley, y la justicia que gobierna todas las relaciones humanas, incorruptible, y todas las naciones en una misma verdad, que formamos, el género humano forma parte del pueblo del reino de Dios, si del reino de su Hijo, pues Dios ha sentado a su Hijo como rey universal y con el señorío sobre todos los pueblos de su creación, que es tanto Dios para todos, que no es en nuestro sentido una idolatría en absoluto, sino la veracidad del Hijo de Dios, simplemente y nada más. Eso es algo incuestionable y que no se puede cuestionar bajo ningún concepto. Es decir, el rey es el Hijo de Dios y su padre es Dios, pero su Hijo reina como Dios sobre todos los pueblos y Señor de todos los pueblos de la creación en nombre de su padre, en quien lo tiene absolutamente todo, sabiduría, todo poder, gloria, etc. Y lo más importante de todo, el amor infinito y eterno de su Padre hacia él. Y como hemos visto aquí también, en su subida a la cruz, del que era el hombre más todopoderoso de la tierra, en ese momento subir a la cruz, fue una muestra de amor igualmente infinito y eterno hacia su Padre, porque él vio que su Padre está en la sociedad, que se volvería a instaurar en toda la tierra, y por esa obediencia suya, su Padre lo amaba con locura, lo ama con locura, hablando ya humanamente. Una sociedad en la que el hombre lleva en su mente una tierra en la que la hipocresía crece rápido, en que la corrupción, la tentación, la mentira, la envidia, la pasión, los vicios, el adulterio, la prostitución, la drogadicción, todo se mete en ello en un mismo paquete. No puede producir una sociedad siendo gobernada por este tipo de gente que pueda aspirar a una verdad en la que la justicia tiene un cuerpo incorruptible, sabiendo con los defectos de los seres humanos, que también tenemos que luchar todos contra ellos, sabiendo que quien se mete por vocación en una administración de esta naturaleza, primero tiene que estar protegido, evidentemente, él por toda la sociedad, y luego tiene que administrar justicia según la verdad, no según el dinero. Si una sociedad con jueces y toda una administración de justicia incorrupta es una garantía de la paz social, interior y social, de todos los ciudadanos de esa nación. Y si todas las naciones vivimos bajo esta misma garantía, yo creo que las guerras dejan de existir en principio, puesto que la guerra es siempre la corrupción. Es decir, cuando la paz no está basada en la justicia, sino que está basada en el miedo y el terror a la mutua autodestrucción. Desde este momento ya la justicia deja de tener sentido y se extiende una justicia corrupta por todos los pueblos que responde a los intereses de algunos grupos de poder de cualquier naturaleza, por no entrar ahora en detalles. Ya no se trata de estar solos. Es el rey y Dios quienes levantan a su pueblo para que cojan el poder y gobiernen, dejando una separación entre Estado y gobierno, por el cual todo el gobierno está bajo auditoría durante todo el recorrido de su trayecto. Y se hace imposible la corrupción, ni siquiera la tentación de cómo escaqueo estos 200 millones o incluso estos 200.000. Ya escaqueado, según se ha visto en la última ley, que 250.000 euros por cabeza se puede escaquear del robo del tesoro, si ese 250.000 estaba destinado a una causa externa, que puede ser mi hermano, que yo lo pongo en la calle y le doy 250.000 euros para sacarlo de la calle, por ejemplo, ¿no? Cualquier, la corrupción tiene una fantasía, una imaginación, que a aquellos que no son incorruptibles les cuesta trabajo, pero ya esa es la misión de la historia universal, de leerla y de vivirla tal como la estamos viviendo actualmente. Es aprender continuamente de lo que es la corrupción, cómo genera, cómo se genera, cómo se multiplica, y verá igualmente cómo la justicia se ha ido acorralando hasta obedecer a ciertos poderes que finalmente, si llega una generación que quiere romper con todo eso, se encuentra con las trabas burocráticas del propio gobierno y del Estado exterior, impidiéndole consumarlas. Ser hombre, por tanto, es vivir la inmortalidad de quien es ciudadano del reino de Dios, de quien es criatura que vive en el mundo de su creador. Y la ley que rige el comportamiento de aquí es la ley que rige el comportamiento de la eternidad. No hay una ley, digamos, para el mundo de los seres humanos o de la tierra, y otra ley para el mundo de otro universo, de otro sistema que Dios ha creado antes del nuestro, sino la ley es la misma. La ley es absolutamente adorarás a Dios sobre todas las cosas. No matarás, no testificarás en falso, no envidiarás, no adulterarás, no perjurarás. Es decir, los clásicos mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. No le pegues una patada y los tires al basurero. No adulteres. No dejes a tus hijos que los llamen hijo de puta y se tengan que callar. O tú, el hombre, y tenga que callarse porque su padre es un putañero. Hombre, ¿no? Los niños tienen un derecho sagrado que es a su padre y a su madre. Cualquier Estado que quita automáticamente, le quita al niño automáticamente, con una ley del sí es sí, al niño le quitan el padre, esa ley es está hecha por delincuentes para que el delito se multiplique. ¿Bajo qué sistema el padre de un niño es el Estado? Es un sistema tiránico. Cada uno tenemos un padre y una madre. Y un Estado viene diciendo que el verdadero padre es el que paga. Nos quiere esclavos a todos. Y ellos te mientan, robando el tesoro público y haciendo con ese mismo tesoro un poder vitalicio. Son las conductas que hemos aprendido a través de los siglos y de los milenios, no es nada nuevo. La cuestión de las repúblicas y la democracia viene ya de los griegos, del imperio romano, de las repúblicas romanas, de 80.000 repúblicas que se han formado. Hemos visto y sabemos lo que es un imperio, lo que es un reino, lo sabemos todo. No tenemos ninguna mucha historia en este recorrido. Han sido solamente, digamos, registradas 2.000 a 4.000 años. Y siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido las mismas guerras, los mismos sistemas de orgías, de muerte, de sangre, siempre ha sido igual. Ha habido, hasta que no vino Jesucristo, esto era, iba ya directamente a la debacle absoluta y total, bajo la ley de la muerte, que ya campeaba por toda, con sus caballos clásicos, ya campeaba por toda la faz de la tierra, tanto en África como en Asia, como en las Américas, como en Australia, como aquí. Eso era ya un momento decisivo, que había que frenar esos caballos. Los caballos que la dominaban, lo sabemos quiénes son. Aquellos que se rebelaron contra Dios, los príncipes que se rebelaron contra Dios, Satán a la cabeza. Y ya venían dispuestos a arrasar el mundo. Cuando de golpe es el Hijo de Dios el que se hace hombre, el que se hace carne, y con el poder del Hijo de Dios, en obediencia a su Padre, que su destino final era la cruz, levantó un edificio en la tierra contra la que se estrellaron los príncipes la muerte, puesto que fueron desterrados de la tierra y encerrados en prisión, como dice el diablo. El diablo es, como dice el dragón, es una asociación criminal. El diablo es simplemente una asociación criminal, de uno de cuyos nombres se nos reveló, Dios nos reveló en el libro de Job, diciendo que era Satán, que se nos revela, es para decirnos que es el cabecilla, el mismo, la misma serpiente, el mismo hijo de Dios que llevaba aquella serpiente, que hablaba con miel en la boca y con veneno en los labios. Eso es el diablo. Con su resurrección, Dios firmó el destierro de esos jinetes y los metió en la cárcel. Gracias a sí pudo, gobernado por el rey, pudo el edificio seguir creciendo, resistiendo a los judíos, resistiendo a los romanos, resistiendo a los bárbaros, y mientras tanto creciendo, hasta que la civilización volvió a nacer de nuevo y a seguir su curso, siempre de la mano de la Iglesia Católica, así del edificio que él levantó con sus hermanos los apóstoles. Ellos levantaron acorde al edificio que le mostró su padre, Dios, la Iglesia Católica, y que llegó hasta el año 1000, ya recomponiéndose de todas las tragedias bárbaras y de luchas internas, al año 1000, en el que, según se nos cuenta y sabemos, precisamente el diablo fue liberado, y los 1000 años siguientes se la habían dado para estar en la tierra, que era el tiempo que tenía para llegar a la destrucción absoluta de toda vida en la tierra. De ahí la primera excepción en el mundo cristiano con la Iglesia bizantina, la llamada Iglesia Ortodoxa de Oriente. Luego, más tarde, se preparó todo el sistema de corrupción, iba sembrando corrupción dentro de todos los estamentos, tanto de la civilización, en la que religión y Iglesia y Estado pues se formaban los dos pilares hasta entonces, con las consecuencias que todos sabemos, de guerras internas también y luchas ya teológicas que condujeron a la Reforma, que ese sí fue el momento en el que el diablo triunfó. Después de estar labrando ese campo para sembrar esa saña maligna que sembró, que ya lo dijo Jesucristo, el diablo es mi enemigo, sembrará la cizaña en la noche mientras estáis durmiendo. Eso lo estaba diciendo a todos los obispos. Él estaba mirando, ya sabía perfectamente que iba a ser liberado y que eso sería lo que haría Satanás, es conducir, crear la corrupción dentro de la propia casa y establecer unas condiciones en las que de golpe y porrazo pudiera llegar un elegido suyo para declarar la necesidad de la destrucción de la Iglesia Católica, porque era el anticristo. Si el anticristo le decía a la esposa del Señor Jesús que ella era el anticristo. Todo eso fue una siembra maligna que se concluyó finalmente en la guerra de los 30 años, y a partir de ahí las iglesias convivieron, digamos, en enemistad, pero no en declaración de guerra muerte entre ellas. Pero eso eran 1000 años, se necesitaba también, viendo al enemigo, aislar también a la ciencia de todo el pensamiento cristiano y lanzarlo precisamente contra el pensamiento cristiano, negándolo en todos los conceptos, creando una propia cosmología que venía a excluir la presencia del creador en su creación. avance de la inteligencia manipulado hacia el mal, hacia la destrucción, en el interés del diablo, si tenía que conducir continuamente a guerras y cada vez más poderosas, y enfrentarlas, que el sueño suyo hubiera sido que Hitler hubiera encontrado un año antes la bomba atómica y en vez de haberse la dejado caer en Hiroshima y Nagasaki, la hubiera dejado caer en Moscú directamente. Y ahí se hubiera acabado la guerra. Y le hubiera establecido una tiranía mundial en base a la guerra atómica. Sí, no hubieran salido corriendo aquellos que vieron la locura, digamos, de un siervo de Satanás, del diablo. Pero 1000 años se pasan, ya se han pasado. Y sabemos que a partir de ahí es cuando el rey entra con la libertad, la gloria de su libertad, para conducir a todas las naciones, hacer la voluntad de su padre, que es unificar todas las iglesias y conducir a todos los pueblos cristianos para que con sus obras hagan la conversión de las demás familias de la tierra. ¿Y quién puede detener al rey? ¿Quién puede decirle al rey de los cielos, de aquí no pasarás? La sola idea es un suicidio, es una semilla del mal. Esa idea simplemente no debe fructificar. Quien vimos nos mostró el poder limitado referido a la lucha contra la enfermedad del hombre. Que eso es lo que vamos a vivir también, evidentemente, a través de su sabiduría, de las diferentes ciencias, a conducirnos a toda la extinción total de todas las enfermedades. Porque él tiene esa, su padre tiene esa sabiduría. Y él, en su padre, lo tiene a la libertad divina. Es decir, aquí estamos hablando de una revolución pacífica, pero que es en beneficio de todo el ser humano, y es ese, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que decir, hagamos al género humano un pueblo del reino de Dios. No una nación ni dos, sino absolutamente toda la familia del género humano. De África, de Australia, Asia, África, Europa, las Américas, todos los pueblos, islas y archipiélagos, todos los seres humanos, somos ciudadanos del reino de Dios y nos regimos y nos gobernamos por la ley del espíritu de su pensamiento, es decir, el espíritu de su ley. Que la ley no está hecha para crear a ver quién es más bueno ni quién es más malo, sino para el amor. Ese es, digamos, es el agua que riega el amor que nace en la familia directamente, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Eso se tiene que regar, se riega y la ley lo hace simplemente naturalmente, con toda naturalidad, porque ya el campo que nacemos nuestros padres es bueno y la semilla crece rápidamente, ya está ahí dentro y crece ya sola. No solo genéticamente se transmiten cualidades físicas o enfermedades también, por desgracia, sino que se transmite también lo mejor, es decir, una tierra en la que ya la semilla de la, del ser humano a la imagen y semejanza de su creador sale a la imagen y semejanza de todos los ciudadanos del reino. Es decir, somos ciudadanos, somos criaturas, como todos. Y adoramos a nuestro creador, como todos. Es decir, no hay más. Y podemos crear y una sociedad en la que el hombre y la mujer que se rige y se gobierna en sí mismo sin tener necesidad de que haya unas leyes que digan no mates, es decir, por los seres humanos que digan esto, eso, lo otro, no queremos tantas leyes, queremos la ley de la libertad, queremos regirnos por estas simples leyes que hacen que nosotros seamos todos seres pacíficos y justos los unos para los otros, y amigos, y hermanos, y primos, y ciudadanos todos de un mismo pueblo, y de un pueblo, y de una nación, y de una comunidad mundial. O sea, este es el principio de todo.